Pueden ir abriendo sus Biblias a Primera de Pedro. Buenos días a todos. ¿Alguien piensa que Pedro se ve así? Yo no sé. Eso es una escultura en una catedral de San Pedro. Creo que está en Estados Unidos. Pero
¿Eso es una malla de pescar al lado?
sí.
Okay.
Y vamos a estar, no estoy seguro cuánto tiempo va a durar la serie, y es posible que algunas de las clases las hagamos con el grupo en inglés, pero el tema en general que vamos a estar tocando diferentes aspectos que Primera de Pedro habla mucho es la idea de cómo debemos vivir en un mundo pagano, incrédulo, pecador, como, o sea, diferentes aspectos de lo que significa eso. ¿Qué significa ser el reino de Dios, el pueblo de Dios, separado para Dios, pero viviendo en un mundo que no, que es bien diferente de todo eso? Y mucho de lo que vamos a ver es que si lo comparamos, vemos que Pedro se ve bastante claramente que los principios del Sermón del Monte que estuvimos estudiando en la clase de la vida de Cristo por unas semanas, hace unos meses, afectaron mucho la enseñanza de Pedro y que se ven bien claramente en esta carta de Primera de Pedro. Y la idea es cómo los discípulos debemos vivir de acuerdo a esos principios mientras vivimos en una sociedad que es pagana y que, o sea, los principios que Jesús enseñó en el Sermón del Monte son prácticamente, en la mayoría de los casos, lo opuesto de lo que nos enseña la sociedad. Y entonces, pues Pedro habla mucho de eso. Y aquí les doy varios versos claves de esta idea. El primero siendo en el capítulo 1, del 15 al 16, que también es una enseñanza del Sermón del Monte casi exacta, aunque en el Sermón del Monte usa la palabra perfecto, Pedro usa la palabra santo, pero dice: sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Y esa es una idea bien principal de Primera de Pedro. Y pues él habla de muchas cosas específicas en el matrimonio, si son criados o esclavos o diferentes áreas, pero en todo, ser santo, ser separado para Dios, ser perfecto, es lo que dice el Sermón del Monte. En el capítulo 2, versículo 12, dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Una idea parecida también. Una conducta ejemplar. Y en el capítulo 5, versículo 12, dice: les he escrito para animarlos y confirmarles, esto es al final de la carta, que esta es la verdadera gracia de Dios, manténganse firmes en ella. O sea, la idea de mantenerse firmes en la gracia de Dios, como vamos a ver, el sufrimiento es uno de los grandes temas de la carta de Primero de Pedro. Y pues se pueden imaginar que es muchas veces en medio de los sufrimientos que se hace más difícil uno mantenerse firme. Y esa también viene siendo una de las grandes ideas de la carta de Primera de Pedro. ¿Quiénes son los recipientes de la carta? Pues en el versículo 1 del capítulo 1 nos dice específicamente a quién le escribió Pedro la carta. Dice: a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y interesantemente, aún en ese saludo se ve la idea que estamos hablando de ser cristianos en medio del mundo pagano. O sea, la palabra que usa: extranjeros. Los elegidos, extranjeros dispersos. Dispersos ya está hablando de más geográfico, pero la idea de que somos elegidos y la idea de que somos extranjeros Okay. Todos nosotros nos podemos identificar tal vez más que otras personas con esa idea de ser extranjero, porque nosotros somos de otro país, pero vivimos aquí en Estados Unidos, sea de México, sea de Puerto Rico, sea de la República, sea de Paraguay, sea de Haití. Aquí hay como, aquí en este grupito tan pequeño hay como 7 u 8 países. El otro día estábamos, no éramos, éramos menos de 10, yo creo, en casa de José, y habíamos como 6 países en un grupo bien pequeño. Pero, o sea, pues nosotros nos identificamos con eso porque somos del país que seamos, pero vivimos aquí en Estados Unidos. Espiritualmente es una idea bien parecida. Estamos en este mundo, pero no somos de aquí. ¿Okay? Somos de otro lugar. Nuestro hogar es en el cielo. Somos parte del reino de Dios. Por eso cuando la gente se pone a hablar de política, a mí me interesa la política, pero al fin y al cabo siempre digo, bueno, yo me enfocaba más en esas cosas antes porque al fin y al cabo, antes de ser puertorriqueño o americano o lo que sea, yo soy ciudadano del reino de Dios y eso es más importante. Y me preocupo más por eso. Y esa es la mentalidad que tenemos que tener como cristianos. Y esa es la idea que Pedro vez tras vez comunica y Jesús hizo lo mismo. Y en esta carta vemos bien claramente la influencia de las enseñanzas de Jesús en Pedro, en lo que él enseña. Y esta idea de que somos extranjeros está regada por toda la idea, la carta de Primera de Pedro y cómo debemos comportarnos. Aunque estamos en una sociedad pagana, no debemos permitir que esa influencia nos cambie la manera de comportarnos. Entonces, pues menciona esas 5 regiones y básicamente estamos hablando de la mayoría, como 2/3 partes de lo que hoy constituye el país de Turquía. Es las regiones que él menciona ahí, especialmente el norte. Si vemos hoy en día, básicamente Turquía es todo esto, hasta tal vez un poquito por acá. Ese es el país de Turquía hoy en día. Grecia está aquí. Este es el mar Mediterráneo, el mar Negro. Y menciona Galacia, menciona el Ponto, menciona Bitinia, menciona Capadocia. Como ven, eso está en el norte. Lo que se llama Asia es lo que el área donde estaban las 7 cartas de Apocalipsis, que es un poquito más al oeste, es por acá. Asia Menor, una provincia del Imperio Romano. O sea que estamos hablando de la parte occidental, pero casi en realidad el país entero de lo que sería hoy el país entero de Turquía. Okay. Y entonces vemos que habían cristianos dispersos por todas esas áreas. Sabemos que Pedro murió, prácticamente todos los académicos están de acuerdo que murió durante el reinado de Nerón, fue ejecutado. La tradición dice que lo crucificaron al revés porque él no se sentía digno de morir de la misma manera que murió su Salvador. Y por eso pidió que si lo iban a crucificar, que lo crucificaran al revés. Eso es una tradición, eso no lo sabemos de seguro que fue así, pero esa es la tradición cristiana, dice eso. Y hay bastante acuerdo en todos los documentos que se conocen, que sí murió durante el reinado de Nerón, que fue cuando fue la primera persecución de parte del Estado, de parte de los romanos, que ocurrió contra los cristianos. O sea, fue el primer emperador que tuvo una persecución oficial en contra de la iglesia. Antes de eso, los cristianos ya habían sufrido persecuciones, pero había sido principalmente de parte de los judíos. Y Nerón es el primero, y después de eso hubo una serie de persecuciones bien malas por casi 300 años de parte de los romanos hacia los cristianos. Y vemos en la carta de Pedro que ya se está empezando a ver eso, porque ese viene siendo uno de los grandes temas, el sufrimiento Y sufrir, no solo sufrir, sino sufrir por ser cristiano. Específicamente por ser cristiano. O sea, muchas veces sufrimos porque tenemos enfermedades o se muere un ser querido. Esas cosas son parte de la vida y también podemos aprender de eso específicamente en la carta de primera de Pedro. Pero mucho de lo que se refería a Pedro era la idea de que estás sufriendo específicamente porque eres cristiano. Y vamos a hablar de eso. Pero algunos que estudian dudan que tan temprano ya se habían dispersado tan lejos los cristianos, pero en realidad algunos de estos, especialmente Galacia, sabemos que Pablo mismo visitó Galacia durante esa época y que la iglesia comenzó bastante rápidamente, o sea que, y no, Galacia no está tan lejos de algunos de los otros lugares que menciona Pedro. De hecho, el Ponto es mencionado en Hechos 2, el día del Pentecostés, o sea que es hasta posible que Pedro había conocido a algunas de estas personas que ahora estaban en esas iglesias en el Pentecostés, que se quedaron en Jerusalén por un tiempo y eventualmente tal vez cuando pasó lo de Esteban y se esparció la iglesia, pues esas personas volvieron a sus lugares de origen y comenzaron iglesias en esos lugares. O sea, todo, eso no lo sabemos, pero todas esas cosas son bien posibles. O mientras se iba regando la iglesia con las misiones de Pablo, pues esas mismas personas acabaron regresando a sus lugares de origen y siendo parte de la iglesia ahí. Así que no es, en realidad, no es difícil ver cómo eso hubiera ocurrido aún tan rápidamente. Les recomiendo dos lecturas en específico. Una es el Sermón del Monte, de Mateo del 5 al 7, también bastante del Sermón del Monte se encuentra en Lucas, pero el pasaje más completo es esos tres capítulos de Mateo. Y también les recomiendo que lean la carta entera de Primera de Pedro. No es difícil, son 5 capítulos. Yo hoy nada más la leí como 3 veces. O sea que no toma mucho tiempo, pero que si pueden la lean en varias versiones diferentes. Yo la he leído ya en 5. 2 en la Dios Habla Hoy, la NBI, 3 en inglés. Y también estoy estudiando una herramienta que tengo que te da el griego y te da las definiciones del griego y todo ese tipo de cosas. Y cuando uno hace esas cosas, pues le ayuda a ver un panorama más completo. A veces uno lee una versión y después lo lees en otra y como que te choca diferentemente la manera que otra versión lo dice y entonces lo puedes estudiar más profundamente y te ayuda a ver más exactamente o diferentes ángulos de lo que estaba enseñando Pedro. Y les recomiendo que antes de tratar de desmenuzar un capítulo o un pasaje en específico, que lean la carta entera por lo menos una vez o varias veces, ya que es tan corta, para que puedan tener un concepto de la idea entera. O sea, generalmente estas cartas, cuando las escribían, así era que se leían. O sea, se le leían a la iglesia, no un pedacito y después mañana vamos a leer otro, sino que se leía la carta entera. Y pues así deberíamos, por lo menos al comenzar el estudio, es una buena idea hacer eso también. Hay varios bosquejos que les voy a dar en términos de la estructura de Primera de Pedro. Y cuando uso la palabra bosquejo en un sentido un poco, no tan exacto, pero más como una herramienta de estudio. Okay, estos bosquejos son maneras de, okay, voy a leer la carta de Pedro enfocándome en esta estructura de aquí y después otra vez la lees enfocándote en otro aspecto. Y muchas veces cuando uno está buscando un tema en específico y estás leyendo algo, pues como que lo ves de un ángulo diferente y después lo lees una segunda vez mirándolo de otro ángulo y te ayuda a sacar más lecciones y profundizar más. Y estas cuatro maneras o estos cuatro enfoques, pues yo creo que ayudan a uno a ver aspectos diferentes de lo que enseña la carta. El primero es uno lógico, y cuando hablo de lógico hablo de la estructura de cómo Pedro mismo lo escribió. O Pedro tal vez a través de Silvano, que dice en el capítulo 5 que le ayudó a escribir la carta, y la mayoría de los académicos piensan que Pedro usó a Silvano como un tipo de escriba, que Pedro, siendo, como la mayoría de nosotros sabemos, pescador, pues no, lo más seguro, no tenía el nivel de educación que tal vez tenía Silvano. Una de las cosas que se discute mucho cuando se habla de la autoría de Primera y Segunda de Pedro es que esas dos cartas tienen un griego bien diferente. El de Primera de Pedro, siendo un griego de bastante educación, y el de Segunda de Pedro, siendo un griego mucho más simple, de menos educación. Y lo que se piensa es que lo más seguro, el hecho de que él menciona que Silvano lo ayudó a escribir esta carta, explica la diferencia. Que tal vez Segunda de Pedro la escribió él mismo sin la ayuda de nadie, y Primera de Pedro se la dictó a Silvano, y Silvano, que es un nombre griego, pues lo más seguro tenía más educación y tuvo influencia en la estructura y el lenguaje que se utilizó en la carta. Y esa es la explicación que muchos piensan que es la razón por la diferencia entre el lenguaje de Primera de Pedro y el lenguaje de Segunda de Pedro. Pero en la carta de Primera de Pedro, pues no solo el lenguaje en sí, sino la lógica, está escrito de una manera bastante lógica. Y se usan mucho las expresiones como, en inglés siempre es therefore, pero en español lo traducen de diferentes maneras. Por eso, por lo tanto, pues así que. Ese tipo de ideas. Entonces, una manera de ver la estructura de Pedro es ver todas las veces que hace ese tipo de conclusiones a través de la carta. Entonces, tenemos una sección del capítulo 1 de los primeros 16 versículos que empieza su conclusión de esa idea en el versículo 13, cuando dice por eso. Y al igual, otra división. Y ahí las tienen, del 1.17 hasta el 2.3, concluye por lo tanto, comenzando en el versículo 1 del 2, entonces tenemos una sección más larga, que es donde empieza a hablar de los encargos a diferentes tipos de personas, esposos, esposas, criados, etcétera, y de los pecados específicos que hay que evitar, ese tipo de cosas. Concluyendo al principio del capítulo 4. Y después dos secciones más un poco cortas, del 4, del 7 al 19, y el 5, del 1 al 11. Y tienen sus diferentes conclusiones. Y así podemos ver. Les doy unos momentitos si quieren escribir eso para su propio estudio. Y eso es una de las maneras de tal vez dividir la carta cuando ya la hayan leído varias veces. Dicen, ok. Hoy voy a estudiar, o por varios días voy a estudiar esta sección, y después voy a estudiar esta otra sección, y son como, dentro de la carta, pues son como secciones que son como una unidad en la estructura en que la carta fue escrita. Ok, el próximo bosquejo, o tal vez dos bosquejos prácticos, es mirarlo del punto de vista. Uno de los encargos a los diferentes grupos. O sea, pueden decidir, ok, hoy voy a estudiar lo que le dice a este grupo. Por ejemplo, le habla a los escogidos, en general la carta entera, pero hablando en el capítulo 2, versículo 9, le habla en la versión NBI, usa la palabra criados, en otras versiones usa la palabra esclavos. En realidad es difícil, yo creo que. Esos son dos aspectos diferentes de la misma idea. Es difícil traducirlo hoy en día, porque cuando nosotros escuchamos la palabra esclavos, inmediatamente tal vez pensamos en esclavos como lo eran en este país antes de la guerra civil, que era una cosa bien bárbara y con latigazos y en unas condiciones terribles. Mientras que en el mundo romano, no necesariamente la idea de ser esclavo, no necesariamente era así. Tal vez habían algunos amos que eran medio bárbaros en cómo trataban a la gente, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas durante la época del Imperio Romano, durante esta época, eran esclavos. Pero la mayoría de ellos eran más como tal vez criados, o lo que nosotros pensaríamos hoy en día. Eran esclavos en el sentido de que no tenían la opción de trabajar para otra persona, o sea, tenían que quedarse con sus amos a menos que alguien los liberara. En ese sentido sí eran esclavos, porque básicamente pertenecían a sus amos. Pero el trato no era necesariamente el mismo, es como tener alguien que te limpia la casa. Las personas que tenían mucho dinero, pues tenían alguien que limpiara la casa, tenían alguien que les hacía el jardín, tenían alguien que construía, ¿sabes? Tenían diferentes esclavos o criados. O sea que la idea en aquel entonces, pues tal vez era como una mezcla entre medio de lo que nosotros conocemos como un esclavo y lo que nosotros conocemos como algún tipo de sirviente. Era una mezcla de esos dos conceptos. También decir, ok, hoy voy a estudiar lo que le hice a las esposas. Hoy voy a estudiar lo que le hice a los esposos. Hoy voy a estudiar lo que hice de nuestras relaciones unos con otros. Hay una sección a los ancianos. Cuando habla a los ancianos, no está hablando de edad necesariamente, aunque la edad se implica por el título, pero está hablando de lo que a veces se traduce también como obispo. O sea, eran los líderes los que estaban encargados de ser pastores de la iglesia. Y la palabra, aunque muchas iglesias han dividido lo que es ser un pastor, lo que es ser un presbítero, lo que es ser un obispo, en la Biblia, en realidad, todos esos eran un solo oficio, y era que esa persona tenía a cargo todas esas funciones. También le habla a los jóvenes en el capítulo 5, versículo 5. Esa es otra cosa buena para estudiar. O sea que esa es otra manera de estudiar la carta, es lo que le dice a estos diferentes tipos de personas, y algunos, no, nosotros, pues, cada uno de nosotros somos alguno de estos. Pero no porque no seamos ancianos, no quiere decir que no debamos entender lo que significa la función del anciano. O no porque tal vez a los que somos padres, pues nos conviene saber lo que la Biblia le dice a los jóvenes para nosotros enseñarles eso también. Ese tipo de cosas. O sea que es bueno. Y la mentalidad de lo que le dice a los criados, muchos de eso aplica a cómo nos comportamos en nuestros empleos, ese tipo de cosas. O sea que todo esto, si lo pensamos de la manera correcta, pues yo creo que nos aplica a nosotros también de una forma u otra. Otra manera de estudiar la carta es, de nuevo, esta idea principal que tiene la carta de vivir como extranjeros, o sea, vivir entre los paganos. Y pues obviamente una de las cosas es evitar el estilo de vida pagano y de todos los diferentes pecados que nos dice Primera de Pedro que debemos evitar. Hay un pasaje en el capítulo 4 que se enfoca en el desenfreno, en las fiestas desenfrenadas, donde hay mucha borrachera, donde hay tal vez actividad sexual, donde cuando habla de las idolatrías abominables, vamos a hablar más tarde de las diferentes prácticas idólatras que habían, que muchas veces envolvían, mezclaban estas cosas. O sea, la idolatría obviamente es en contra de lo que Dios quiere, pero además de eso, pues muchas de las prácticas de idolatría envolvían muchas de estas otras cosas también. Envolvían prácticas sexuales o borracheras o desenfreno a la misma vez. Y entonces, pues, la influencia de eso es una cosa que el cristiano tiene que evitar. Habla también varias veces de los malos deseos, que ya viene siendo una cosa interna, que es la raíz del pecado, y pues hay que luchar contra eso dentro de nosotros mismos, para que así no salga hacia afuera. Y de nuevo, en esa idea vemos la influencia de Jesús, ya que el Sermón del Monte habla bastante de eso, cuando dice, por ejemplo, ustedes han oído decir que el adulterio, que no cometas adulterio, pero yo les digo que siquiera miras a una mujer con lujuria, estás cometiendo adulterio en tu corazón. O sea que la idea de Jesús era que había que ser cristiano, había que obedecer a Dios por dentro y hasta en los pensamientos y hasta en el corazón. Y si corregimos lo que está en el corazón, pues entonces el comportamiento viene resultando de eso también. Y habla pues también de otros pecados: maldad, engaño, hipocresía, envidia, calumnias, que son pues divisiones, hablar de otras personas, chismes, ese tipo de cosas. O sea que también muchos de estos son pecados internos que salen hacia afuera. Y todas esas cosas hay que evitarlas. Y en esto pues la carta es bien fácil de ver cómo aplica hoy en día, porque todas estas cosas también son parte o describen muy bien la sociedad en que nosotros vivimos también. O sea que las cosas, algunas cosas sí han cambiado, pero algunas cosas no han cambiado para nada. Y las vemos hoy en día también, y entonces podemos aprender nosotros de eso. A esto le llamé bosquejo introspectivo, pero en general básicamente les hablé ya de que el sufrimiento es uno de los temas principales de Pedro, y aquí les doy, podemos ver que todos los capítulos de Pedro, por lo menos dos veces, mencionan esta idea del sufrimiento, o una palabra que significa algo parecido, como pruebas, como es padecer, o como es penas. Y no, todavía no lo he estudiado suficientemente profundamente para saber si el griego usa muchas palabras diferentes que se traducen así en español o no, pero esas palabras las tomé de la traducción en español, que esas palabras se encuentran en estos versos. O sea que esa es otra manera de decir, ok, hoy voy a estudiar, o tal vez porque son tantas veces, pues te puede tomar una semana entera, tal vez, decir, voy a estudiar todo lo que dice Primera de Pedro acerca del sufrimiento. ¿Ok? Y eso puede ser un estudio de varios días fácilmente. Ok, me quedan todavía como 10 minutos, vamos bien. Y entonces el último bosquejo, por decirlo así, que les doy es el bosquejo, o sea, pueden hacer un estudio acerca de la Trinidad dentro de solamente Primera de Pedro. De los 105 versos que hay en Primera de Pedro, 57 de ellos, o sea, más de la mitad, mencionan a Dios, a Jesucristo o al Espíritu Santo. ¿Ok? O sea que obviamente, pues, la idea de nuevo de que somos extranjeros, vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo como cristianos, que servimos a Dios, que servimos a Jesús, que tenemos el Espíritu Santo. O sea que Pedro siempre estaba pensando en Dios, en Jesús, en el Espíritu, y se refleja en la cantidad de veces que lo menciona. Hay 43 referencias a Dios solamente, Dios Padre, estamos hablando ahora, en 105 versos, 43 veces menciona a Dios, 21 veces menciona a Jesucristo, y 5 veces menciona al Espíritu Santo. Y además de eso, muchos versos mencionan por lo menos a dos de las tres personas de la Trinidad. Y ahí se los doy. Capítulo 1, versículo 2, capítulo 1, versículo 3, capítulo 1, versículo 11, 20 y 21. Cinco veces en el capítulo 1 menciona por lo menos dos de las tres personas en un versículo. En el capítulo 2, versículo 4 y 5. En el capítulo 3, versículo 18 y 21 y 22. En el capítulo 4, versículo 11, 14 y 16. Y en el capítulo 5, versículo 10. O sea que de nuevo, los cinco capítulos, por lo menos una vez cada uno, tiene dos de las tres personas de la Trinidad en un mismo versículo. O sea que eso puede ser un estudio de bastante tiempo, nada más en esa idea de la Trinidad y de ver de lo que dice acerca de Dios y acerca de Jesús y acerca de el Espíritu Santo. Claro que algunas de estas cosas pues van a mezclarse con los otros bosquejos, porque por ejemplo, cuando hablamos del sufrimiento, pues mucho de lo que Pedro habla del sufrimiento tiene que ver con que Jesús sufrió y nosotros debemos imitar a Jesús en cómo Él actuó cuando estaba sufriendo. O sea que algunas de estas ideas obviamente pues se mezclan una con la otra, pero pues así vemos diferentes aspectos. Y yo creo que si cada uno de nosotros estudiara todas estas cosas en todos estos aspectos diferentes, eso nos daría, yo creo que, para meses de estudio en nuestros propios tiempos con Dios. Además de que al final de todo eso, y al final de haber también, obviamente, escuchado las diferentes clases que van a ser en los próximos 2 o 3 meses, pues, al final de todo eso, yo creo que podríamos ser expertos en Primera de Pedro después de todo eso. Y eso nos daría mucho conocimiento y mucha habilidad de hablar con otras personas de lo que dice ahí. También resulta que ya hace unos años, hace como 3 o 4 años, hubo otra clase de Primera de Pedro que dio, no me acuerdo si fue Alan o cuál fue que la enseñó, pero está, no sé si está el audio, pero está los que leemos inglés, pues podrían ir al sitio en la red de la iglesia y buscar esas clases también y leerlas en inglés y tendrían más material de eso también. O sea, así que eso nos debe poder ayudar muchísimo en nuestra relación con Dios y en nuestro conocimiento de esta carta. Varias palabras claves, además de sufrimiento, obviamente, que ya la mencionamos. 7 veces Pedro menciona el amor. Y 7 veces también Pedro menciona la gracia en Primera de Pedro. O sea que son conceptos también importantes dentro del libro. Y otros conceptos, de nuevo, la idea de los parecidos que hay entre las enseñanzas de Primera de Pedro y las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. Y eso es un buen estudio, comparar las dos. Bendiciones espirituales de parte de Dios. Eso está especialmente en el capítulo 1, que es uno de mis pasajes favoritos, de que habla de todas las bendiciones que, espiritualmente hablando, especialmente hemos recibido de Dios. Otra idea que se parece mucho al Sermón del Monte es la idea de lo permanente comparado con lo temporero. De nuevo, esta idea de vivir como cristianos vivir como en este mundo pagano, pero no ser pagano, o sea, ser extranjeros en este mundo y ser personas que nos enfocamos en lo que verdaderamente permanece, lo eterno. La idea de Jesús en el Sermón del Monte de que hagamos tesoros en el cielo y no en la tierra. Y donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y de que no podemos servir a 2 señores, no podemos servir al dinero y a Dios a la misma vez, tenemos que escoger uno o el otro. Lo material contra lo espiritual, lo eterno contra lo temporero. Esta es una idea que se ve mucho en Primera de Pedro y de nuevo vemos la influencia de Jesús en él. Otra idea que se ve bastante, varias veces, en Primera de Pedro es la idea de estar alerta. Con un pasaje bien conocido es que está en Primera de Pedro 5, es la idea de el león rugiente, que el diablo es un león rugiente y hay que estar alerta. También en otros pasajes habla de estar preparado, estar listo. Que de nuevo, pues, viviendo en un mundo pagano, siempre vamos a estar recibiendo tentación, sufrimiento, otros diferentes tipos de ataques de parte de Satanás y tenemos que estar preparados y no nos debe sorprender, sino que Pedro nos habla de cómo atacar esas situaciones. Y de nuevo, pues otro aspecto de lo mismo, pero diferente manera de mirarlo, es el reino de Dios en la tierra. Obviamente sabemos que el reino de Dios en el cielo, pues es el cielo en general, que la Biblia lo describe de diferentes maneras, la Nueva Jerusalén, etcétera. Pero la idea de que el reino de Dios también está en la tierra y nosotros somos parte de él. Y yo creo que muchas veces ayuda mirarnos a nosotros mismos de esa manera, de que somos un reino, somos ciudadanos de un país diferente. Y que no es antes de ser americanos o puertorriqueños o el país que sea, somos cristianos, somos discípulos de Jesús, somos parte del reino de Dios. Y eso es una idea muy importante también en Primera de Pedro. Aunque sí nos habla de obedecer a las autoridades aquí, y eso lo vamos a discutir también, pero más importante todavía es obedecer a Dios. Y esa idea, pues, siempre tenemos que tenerla en nuestra mente. ¿Hay alguna pregunta de lo que vamos a estar discutiendo? Como dije al principio, pero algunos no estaban, es posible que algunas de las clases las tomemos juntas con el grupo en inglés y entonces pues obviamente tendríamos que tener traducción. Pero les dejaré saber, la próxima sí la vamos a hacer en español, así que seguimos aquí en el mismo lugar la semana que viene. Cuando les digo que la próxima clase de Primera de Pedro es simplemente que de nuevo les recomiendo por favor que lean el libro entero, por lo menos una vez. Si pueden leerlo más de una vez, mejor todavía, y si pueden leer más de una versión, más mejor todavía. Pero vamos a seguir tocando temas de introducción a la carta. Así que no necesariamente vamos todavía a profundizar demasiado en un pasaje en específico, sino que vamos a seguir hablando de diferentes aspectos en lo que concierne a la carta entera. Así que por favor leanla entera si no lo han hecho ya, o leanla de nuevo y pueden si quieren empezar a mirar estos diferentes bosquejos que presentamos hoy. Esta es la clase, espero que les haya ayudado y les ayude en su estudio de esta carta. Que Dios los bendiga y busquen a sus niños si los tienen en clase.